Esto es Sujétame el micro de Emilcar FM en su capítulo 221 del 23 de diciembre de 2024. Yo soy Emilcar y este es un podcast donde vamos a hablar de podcasting, porque no hay nada que le guste más a un podcaster que hablar de podcasting. Si quieres ir un paso más allá, Sujétame el micro tiene versión premium con un capítulo adicional cada semana, con el contenido más extremo y una comunidad especializada en Discord. Si quieres que te ayude a elevar tu podcasting a las más altas cotas de la excelencia, no lo dudes y suscríbete a Sujétame el Micro Premium entrando a sujetameelmicro.com. Este capítulo no debería existir. De hecho, el pasado capítulo 219 debería haber sido el último en abierto de Sujétame el Micro este año. Y además, los capítulos en abierto se publican los martes y hoy es lunes. Pero es que el contenido que traigo hoy para ti no tenía espera. Así que aquí lo tienes para que te acompañes, si lo deseas, durante los preparativos culinarios de estos días. Si cualquier día sobre las aproximadamente 12:46 del mediodía, hora española peninsular, me asomo a mi buzón de correo electrónico, me voy a encontrar con el email de Podstatus. Este email me informa de la posición de mis podcasts en los rankings de Apple Podcasts, iVoox y Spotify, así como la variación que haya podido sufrir en sus posiciones desde el día de ayer. En ese mismo email, además, puedo encontrar los comentarios que me hayan escrito en cualquier país de Apple Podcasts, que esto es importante porque, lo sepas o no, Apple Podcasts, al igual que la risa va por barrios, va por países. Si alguien te escribe un comentario en Apple Podcasts México, tú no lo puedes leer a no ser que te deslogues y te logues en Apple Podcasts. O sea, un cristo, ¿vale? Podstatus.com es un servicio para podcaster creado por Carlos Tenor. Se puso en marcha en mayo de 2019 y en enero de 2020 salió de la beta. Desde entonces ha estado creciendo en usuarios y en funcionalidades, siempre escuchando a sus clientes y siempre muy involucrado en el mundo del podcasting. Carlos Tenor, muy buenas.
Muy buenas, Emilio. Hacía muchísimo tiempo que chateamos, pero nunca habíamos hablado, ¿eh?
Es cierto. A ver, hemos hablado directamente, pero no hemos grabado juntos nunca.
Sí, efectivamente.
Yo he estado repasando, he buscado Carlos Tenor en el correo electrónico y me he encontrado emails entre nosotros anteriores a Podstatus.
Sí, sí. Sí, yo te escucho desde hace muchísimos años, muchísimo.
Bueno, como ya he dicho, el email diario es el producto estrella de Podstatus. Esto lo has comentado tú muchísimas veces, ¿no? Aquello que es más apreciado por los clientes, por los usuarios. Pero en la web puedes ver toda esa información y alguna más. Cuéntanos qué es lo que puede encontrar un usuario en el dashboard de Podstatus.
Bueno, en el dashboard de Podstatus básicamente puedes ver todo el histórico desde el año 2019 de ranking de tu podcast. Bueno, tengo yo el histórico desde 2019, pero todavía no se puede ver. Esta es una cosa que va a venir el año que viene, porque los datos los tengo, pero solamente tengo puesto para que se pueda ver el último año. La idea principal de esto y porque puse solamente un año era porque los podcasters generalmente no son gente muy tecnológica. Entonces quise que todo fuera súper simple. Así que cuando tú vas a ver, por ejemplo, los rankings de tu podcast de Apple Podcast, solamente puedes darle a cuatro botones en vez del típico seleccionador de fechas que al final te lía y no sabes bien cómo funciona, que son el último día, los últimos 30 días, los últimos 90 días y el último año. Entonces así es como lo hice, todo súper simple. Y bueno, también puedes ver los rankings de Spotify, puedes ver los rankings de iVoox, y puedes ver las reseñas que tienes en Chartable o en Apple Podcast, que hay en cualquier país del mundo. El email es el producto estrella, efectivamente, y tengo clientes que un día no les llega el email y rápidamente me escriben diciéndome, porque en Estados Unidos, que somos la mayoría de mis clientes, son estadounidenses, llega por la mañana. Y tengo un cliente que me dijo un día, todas las mañanas lo primero que hago cuando abro los ojos es abrir el móvil y ver el email de Podstatus. Y hoy no estaba ahí. Y efectivamente ese día había habido un fallo. No se había enviado el email. Y el pobre lo echó muy en falta. Entonces hay gente que en su rutina diaria ha incluido mirar el mail a la hora que llega. Tú has dicho hay 46 y efectivamente te llega hay 46 aproximadamente. Y porque tú eres uno de los primeros clientes. Entonces, que de hecho creo que era el segundo o el tercero de pago. Sí. El primero es Víctor Correal, que eso siempre le gusta decir. Él siempre es el primer cliente de pago de todo, ¿vale? Entonces, la factura 0001 la tiene Víctor Correal, pues tú a lo mejor tienes la 0002. Y empiezan a enviarse los emails a la I45, pues a ti te llega a I46, efectivamente.
Bien, bien. Va primero el de Víctor.
Ahí, sí.
Bueno, como digo, este es un servicio que, bueno, es especialmente vital en la estrategia de marketing de un podcast. En lo que se refiere en general, pero para sobre todo en lo que se refiere a Apple Podcast, ¿no? Porque, como ya he dicho, esta aplicación no tiene un único ranking de podcast, ¿no? Tiene un ranking por cada país en el que tiene presencia. Y además también los comentarios, como también he explicado antes, se anidan por países. Si vives en México y tu podcast se escucha, como es natural, en diversos países de habla hispana, cuando entras a tu aplicación de podcast solo vas a ver el ranking y los comentarios correspondientes a México. Tienes que cambiar el país de la aplicación para ver los datos de los demás países. Entonces, seguir los comentarios debería ser, creo yo, que casi más importante que los rankings, ¿no? Que los rankings cambian cada día y los comentarios, al menos en mi caso, ocurren de Pascuas a Ramos. ¿Cuál es tu sensación? Porque claro, tú tienes una posición privilegiada como observador de todo esto que ocurre, ¿no? ¿Cuál es tu sensación respecto, al menos, a los clientes de Podstatus, a los usuarios? ¿Hay países donde se reciben más comentarios que en otros o está la cosa de capa caída en general?
Bueno, generalmente conseguir reseña es bastante complicado, pero déjame que te diga otra cosa, porque efectivamente, como tú has dicho, es muy complicado ver los rankings, porque tienes que entrar a la Apple Store de cada país y verlo. Pero además es imposible, es inviable, en el sentido en el que los rankings cambian aproximadamente cada hora. Entonces, si tú quisieras saber exactamente cuál ha sido tu top cierto día, tendrías que entrar cada hora a verlo. Y la única manera de hacer eso es automatizarlo, como está en mi servicio, y que cada hora vaya al ranking, busque todos los podcasts que hay y lo vea. Y entonces, al final del día, de hecho, hay un ranking, un reporte que es 24 horas y puedes ver que va cambiando durante el día. Entonces, si de verdad quieres una versión fidedigna de los rankings, tienes que recoger los rankings o revisarlos cada hora, y eso es algo que es inviable. Aparte que hay creo que son 175 países y 195 categorías. O sea que es, la cantidad de datos que mueve Podstatus son 3 millones la hora o algo así, son los que recogemos. Y respecto a la reseña, también debería ir entrando a cada Apple Store, de las 175 que hay, y es bastante complicado. En general, el tema de reseña está bastante de capa caída y para mí es bastante importante. Porque si bien las reseñas no cuentan para subir en el ranking, pero ayuda mucho el pedir reseña. O sea, Apple ha dicho ya que las reseñas no cuentan en el ranking. Apple lo dijo, que no cuentan. Pero claro, cuando tú le dices a un cliente que ponga reseña en tu podcast, generalmente va a ir a la aplicación de Apple Podcast. Si no te tiene añadido tu podcast, lo va a añadir. Se va a suscribir también en la aplicación de Apple Podcast. Entonces ya son interacciones. Va a abrir tu ficha. Son interacciones que cuentan en los rankings. Y la última interacción que va a hacer va a ser poner la reseña, pero previamente generalmente ha realizado otro tipo de interacciones. Si no suele abrir la aplicación de Apple Podcast, se va a descargar el último capítulo, etcétera, y siempre ayuda. Entonces a mí, cuando un cliente me dice ¿cómo puedo mejorar los rankings? Consejo número uno es pide reseña en Apple Podcast si quieres mejorar los rankings en Apple Podcast. Porque lo que es la interacción en sí de la reseña no cuenta, pero van varias cosas incluidas en esa interacción, van varias interacciones incluidas que cuentan bastante. La interacción que más funciona es que se suscriba, y si hay un oyente que te escucha en Podcast o en otro lado, puede, o sea, a lo mejor un 30 o un 40% de la gente va a ir a Apple Podcast y se va a suscribir para tenerte ahí por si quieres mandarte alguna reseña más o algo. Y al final eso os cuesta bastante. Y suele funcionar bastante bien. Lo que mis clientes me dicen es que después de pedir a sus clientes que pongan reseña, les suele mejorar la cosa. Bueno, ya ni te cuento si haces el típico truquillo de voy a leer todas las reseñas, o si tienes un podcast de negocio, pon tu pitch de tu negocio para y lo leeremos aquí. Pues incrementa mucho la reseña. De hecho, tengo un cliente que tiene un podcast de negocio, de SaaS, de software as a service como el mío, y hizo el truquillo que tiene bastante oyente, hizo el truquillo de pon tu pitch y lo leo aquí y lo comentamos, y se hinchó a reseña y estuvo bastante alto en Estados Unidos, que es complicado estar en business, en la categoría business, y súper contento con ese truquillo.
Es lo que ocurre. Con el tema de los comentarios, pues efectivamente, como tú has dicho, históricamente pensábamos que cuantos más comentarios, más subíamos en los rankings. Luego ya Apple explicó que no, pero como tú bien dices, sí hay otros movimientos alrededor del hecho de que alguien escribe el comentario, que sí te pueden subir hacia arriba, ¿no? pero nos encontramos un poco indefensos. Es decir, ahora en los comentarios en la App Store de aplicaciones el desarrollador puede contestar, pero los comentarios de Apple Podcast no podemos contestar. Los últimos 4 comentarios que ha recibido Bala Extra de Pedro Sánchez en Apple Podcast, uno tiene una estrella y se titula Lo que debes de saber antes. Y pone a Pedro a caer de un burro por su, evidentemente, por su ideología de izquierdas. Luego hay otro comentario de 5 estrellas, donde dice que le gusta mucho, temas diversos, tal. Otro comentario de 3 estrellas, últimamente cada vez está más insoportable, dice el señor oyente. Y el otro comentario más de 2 estrellas, izquierdismo radical, es como ver La Sexta, no sé qué, no sé cuántas, supremacía moral, batalla cultural, todo ese tipo de historias. Entonces, para estas movidas, ¿sabes? A lo mejor, pues entiendo yo que el podcaster pues diga, pues sí, voy a pedir comentarios, lo que pasa es que también puedo abrir una caja de los truenos, ¿sabes? Y de pronto se me junta media docena de haters aburridos que no tienen nada que hacer y mi promedio de puntuaciones pasa de tener 4, 4 y pico, 3 y pico, de pronto me quedo en 2. Y eso pues puede ser algo que desanime a futuros suscriptores.
Sí, es curioso porque la gente te pone una estrella y dice eso, pero o sea, le importa lo suficiente como para hacer eso. O sea, te escuchan, sí. Te están escuchando. Entonces son gente que te escucha, que le parece interesante tu podcast, si no, no lo escucharían, y después van y te dicen eso. Lo que dices tiene razón, y yo creo que estará más o menos pronto lo de responder los comentarios, porque, a ver, yo soy del mundo de las apps.
Claro, eso voy a decirte. Quiero decir, esto es es el mismo, la misma API que los comentarios de... Sí. No puede ser muy distinto. ¿Será que alguien le dé un botón?
Yo soy del mundo de las apps y yo, Podestatus era... Es que al principio no se llamaba Podestatus, pero inicialmente la implementación era para recoger los rankings de mis apps. La puse en un paquetito bonito y dije, voy a venderla. Pero había 7 para apps. Mirando las documentaciones vi que la misma API se utilizaba para los podcasts. Uh-huh. Y busqué y no había nada para podcast en aquel momento. De hecho, Chartable estaba empezando y bueno, era como más, era un poco más de pago, tenían funding, era otro tema, era distinto a Podestatus en el sentido en el que querían hacer la estadística IAB, todo esto. Yo por ahí no quería entrar. Y entonces lo empaqueté todo y lo puse en la parte de los podcasts. Me he dado cuenta que todos los cambios de algoritmos, todas estas cosas que pasan primero en las apps y después pasan a los podcasts. Entonces, que se pueda responder comentarios en las apps, eso pasa desde hace 1 año y medio o 2 años, creo recordar, no mucho más. Quiero decir, la Apple Store está desde el año 2009, si no recuerdo mal, o sí, 2010. Efectivamente. Pues pusieron en el 2021 o 2022 que se pudiera responder a los comentarios. Así que yo supongo que en el futuro harán algo similar y se podrá responder, eso espero. Y bueno, básicamente la reseña de una estrella hay que ignorarla.
Ya.
Las reseñas importantes para mí.
Te promedian, ¿sabes?
Son, claro, sí, te promedian.
Y lo que puedes hacer es estar llamando a los fieles y convertir eso en un campo de batalla estéril. A ver, a mí también me pasa. Pedro, evidentemente, toca muchos temas ideológicos y está más sujeto a ese tipo de odios. Pero yo tengo dos relativamente recientes. Tengo una en diciembre del año pasado, donde el título es Paco Charo Seal Approved. Dice, Cuter Paco de Murcia contando sus miserias. Bueno. Luego tengo aquí otro que dice, flojito, este es de julio. Oriol, dice, carece de interés los temas que trata. Hay otros podcasts más interesantes. Pues seguramente él lo sienta, ¿sabes? De forma genuina, ¿no? Mm. Pero pierdes tu tiempo, tío, en cascarle una estrella a alguien porque lo que él dice no te resulta a ti interesante.
Sí, efectivamente.
Bueno, y luego, cuestiones de interacción. Por ejemplo, tengo el último comentario que he recibido desde México, en octubre, me dice un usuario, ¿dónde puedo encontrar el capítulo 2587? Claro, es premium y no aparece en el feed en abierto. ¿Cómo le contesto yo a Blessed Man?
No puede, ¿no?
No puedo. Sí, incluso aquí, en el caso de los otros, si quisiera decirle, por ejemplo, oye, que me cago, pues tampoco podría.
Oye, a ver, para que la gente lo sepa, o sea, él lo ha dicho de verdad porque lo estoy viendo en vídeo y el pitido lo ha clavado, o sea, esto no es postproducción, ¿eh? Lo está haciendo en directo. Y he alucinado, ¿eh? Sí. Porque parece que estaba viendo una película.
Lo mismo lo tengo que meter en postproducción, el pitido que tapa el insulto, porque no tengo claro cómo se haya grabado el pitido en la pista de Riverside, etcétera, pero bueno. Sí, lo tengo ensayado esto.
Vale, vale. Bueno, a ver, aquí lo único que yo te puedo decir que puedo hacer es contra eso, o sea, responder no se puede, eso hay que asumirlo, y sí. Lo único que te puedo decir que es contra eso es que invito a la gente a que por favor vaya al podcast de Milcar y pongamos varias 5 estrellas, de hecho lo voy a hacer yo en cuanto terminemos esto.
No hace falta, si quiero decir, cuento, bueno, hacerlo por supuesto, pero que quiero decir que cuento con el favor, de ser, esto no, a mí no me resiente, ¿no? Pero... ¿sabes que es que la crueldad de la gente es infinita? Sí, el amor sí. También. El amor y también. Y yo he recibido mucho más amor que crueldad. Es decir, a mí estos dos comentarios de una estrella me la pelan, realmente, y no me repercuten. Pero puede haber podcast, tío, que sí le repercuten.
A mí me lo comentan clientes, tema de los comentarios de una estrella, qué pueden hacer, qué tal. Y al final, básicamente, mi consejo es los comentarios de una estrella, ignóralo. Los de 3-4 estrellas son los que hay que leer un poquito más, porque alguien que, mira, le gusta, pero te pide algo más para llegar sí. A 5. Y los de 5 estrellas, pues casi ignóralo. O léelo si quieres, pero también son de, uy, qué guay está esto me encanta, tal. Los 3-4 estrellas suelen ser los más interesantes, que son los de, me gusta esto, pero, ay, este pelín le falta. Y al final son los que yo creo que en podcast que tienen muchos comentarios, esos son los que hay que fijarse un poco más. Y los otros ignorarlo un poco.
Mira, de recibir, porque hay mucha gente que diría, no, yo no miro los rankings, yo todo me da igual, no sé cuántos, pero se aprenden muchas cosas, ¿eh? Claro, yo en mi caso, que estoy evidentemente muy interesado en el podcasting y que actúo como consultor también, de todos estos emails de Podestatus he aprendido muchas cosas que ocurren en los rankings, ¿no? Por ejemplo, ahora mismo Emilcar Daily suele estar entre los 5 primeros de la sección de tecnología, ¿vale? Cuando Emilcar Daily baja de eso, es porque algo está ocurriendo. Y estas últimas 2 semanas me he dado cuenta de que efectivamente he estado obteniendo unos rankings. A ver, en un momento dado pues puedo bajar y quedarme ahí abajo, ¿no? Pero no estoy hablando de esa tendencia, ¿no? No de que vas perdiendo protagonismo, sino que tú de pronto ves que algo raro pasa. Y efectivamente, aquí algo raro pasa. ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo, en estas 2 semanas en tecnología? Pues pasa el iPhone de Olivia, que es un podcast nuevo que ha entrado con mucha fuerza, ocupando... primeras plazas, ha estado el primero mucho tiempo, ahora en este momento en el que yo lo estoy mirando ya está el 3. También durante esta semana Batiburrillo Tech también ha entrado nuevo, un podcast de Yoyo, que es un podcaster muy conocido, también ha estado ocupando primeras posiciones, aunque ahora ya ha doblado rodilla Yoyo y está en el 35. Y luego pues hay cosas que van y vienen, por ejemplo los podcasts sobre inteligencia artificial. En este caso tenemos IA, el podcast, que siempre está por arriba, y acaba de entrar recientemente en esa zona el test de Turing, ¿no? Y estos movimientos, digamos, los vas aprendiendo con el paso del tiempo, ¿no? Cuando tú ya tienes una posición, cuando tú ya sabes que, bueno, estás ahí el 20, el 25, lo que sea, también me pasa con los otros podcasts, y de pronto ves que te mueves en alguna dirección, es que algo está pasando. Y yo sigo sin explicarme, Carlos, en un país como el nuestro, que desgraciadamente no somos muy bilingües, es decir, en nuestro dominio de los idiomas extranjeros deja que desear en general y del inglés en particular, ¿cómo es posible que el podcast del ex Friedman esté siempre entre los 5 primeros?
Yo lo tengo, por ejemplo.
Ya, tú sí, suscrito. Pero tú eres uno.
Pero sí, aquí en España también viven muchísimos extranjeros, ¿eh?
¿Pero tantos? ¿Tantos como para que estar ahí con Javier Lacor y conmigo dándose codazos?
Y yo creo que sí, o sea, es un podcast que tiene que tener interacciones en todo el mundo y de hecho, o sea, una de las cosas que tengo vista es que las interacciones que ocurren en un país de verdad son con cuentas de Apple de ese país. Ajá. O sea, que no...
Que sí, tú, que por no ejemplo... Que haya un tío de vacaciones aquí sí. Con su cuenta de Apple Podcast USA escuchando, sino que tiene una cuenta de Apple Podcast
sí.
España.
Sí.
Y está escuchando a Alex Friedman.
Sí, efectivamente. Y de hecho hay podcast, yo qué sé, en francés, que rankea muy bien en Afganistán. Mm. Y son de afganos que viven en Francia, tienen su cuenta de Apple Podcast de Afganistán y este tipo de cosas se dan, que la gente no entiende y es simplemente por eso. Y has dado una clave ahí, cuando has dicho que son podcast nuevos y que suben a la primera y después hincan rodilla, efectivamente, eso es el algoritmo 100% de Apple.
Sí.
O sea, el boost inicial que te pega, sí, en las aplicaciones pasa exactamente lo mismo y hay que aprovecharlo a tope porque sabes que durante 1 o 2 semanas las interacciones van a tener un boost bastante potente y algo que tienes que aprovechar para que tenga visibilidad, que es lo que de lo que trata eso. Ajá. Y después con el tiempo se va diluyendo hasta que ya llega al sitio donde debería estar.
Sí. Pero Olivia está aguantando muy bien, ¿eh? porque podría haber caído como yo-yo ahora mismo, y sin embargo ahí está la tía aguantando, hace un buen podcast y está aprovechando ese tirón, ¿no? En ese sentido, entiendo que dando mucho, difundiendo mucho, y que el boca a boca le está funcionando. Oye, hablando más de los comentarios, Spotify hace no mucho que ha puesto comentarios en cada capítulo, al estilo de lo que tiene iVoox. Eso va a hacer que muchos podcasters, evidentemente, Joan Boluda a la cabeza, manden allí a la gente para que dé feedback. Y, por tanto, es posible que se produzca transferencia de oyentes, en ese sentido. Eso hay que tenerlo claro, sí. ¿No? Es decir, aunque tú dices que se produce, pero es medio raro que yo te escuche en una app y me vaya a la otra a hacer comentarios. Al final, el traspaso se produce y tú, como podcaster, si lo estás pidiendo, al final lo estás fomentando. ¿Es posible, vía API, que Podstatus acabe recopilando también esos comentarios?
Mira, Spotify es la empresa con la que más trabajo me está costando que alguien me haga caso.
Te pongo otro pitido de estos, cuando tú me digas te pongo un pitido, si vas a decir algo.
Pero de verdad te digo que he intentado por todos los medios, pero por todos es por todos, ¿eh? O sea, créeme cuando te lo digo, que incluso a través de contactos que tienen gente en Spotify y tal, y nada, es un cri, cri, cri continuo, y por ahora no lo he conseguido. Estoy buscándolo a tope. ¿Vale? De hecho, los podcast, los rankings de Spotify que tengo en Podstatus son los únicos que no recojo de manera, digamos, oficial. O sea, lo recojo de una API que ellos tienen, pero no es una API que yo debería usar en teoría, pero bueno. Es una API de ella, una API oficial, ¿vale? Sí. Pero que en el momento que la corten, la cortan y me quedo sin ranking de Spotify. Podría hacer screen parsing, podría hacer mil cosas, pero yo quiero que lo que aparezca esté bien. Encontré esa API después de hablar con ellos 7.000 veces. La llevo usando ya creo que 2 años y medio o 3 años. No lo han cerrado ni nada. O sea, funciona perfectamente. Es una API oficial. Los datos son totalmente fidedignos. He intentado hablar con ellos para explicarles lo que estoy haciendo, que me den permisos, que... Lo único es que no. Con todo el resto que tengo, Apple Podcast uso sus API oficiales. Con iVoox tengo permiso de ellos para recoger los datos. Con Podchaser conozco al fundador y hemos hablado 7.000 veces, tengo API oficial de ellos. O sea, todo el mundo se ha prestado, excepto Spotify, y de verdad que si no lo he intentado 50 veces, desde todos los canales, escribiendo a desarrolladores, escribiéndole en contacto, escribiendo en contacto en ayuda para desarrolladores, porque ellos tienen su API para hacer aplicaciones para escuchar música, básicamente. Hablando con, intentando contactar con directivos, intentando por LinkedIn, con gente de que abre negocio ahora en podcasting, con todo, absolutamente todo. Nada. Cri, cri, cri.
Pues todo lo tenemos que solucionar. Lo mismo hay que hablar con Paul, de Mumbler, para que te diga quién es el contacto que ha tenido él para la integración que ha hecho Mumbler con Spotify, y a ese mismo email, joseantonio@spotify.com, escribirle. O el año que viene, si tus obligaciones familiares
Emilio,
lo permiten...
Emilio. Sí. Ese mismo email, cri, sí. Cri, cri, cri.
¡También! Pues el año que viene, si tus obligaciones familiares te lo permiten, te vienes a los Podcast Days, que están allí, los de Spotify, los de a este nivel,
pues, y ahí los que enganchamos el año que viene, en un momento dado. Explícita, o sea, voy a ir allí para, como se dice aquí en Andalucía, cogerlos del cogote.
Total. Y vamos varios, ¿sabes? Y, que se acojonan.
Vale, perfecto. Pues ahí vamos ahí el año que viene, correcto.
Muy bien. En mi cuenta de Podstatus tengo registrados 12 podcasts, que son Sujétame el Micro, Bacteriófagos, Emil Cardelli, Colegas, Están Locos Estos Romanos, Trending, Preestreno, La Taberna del Beagle, Indubio Prorreo, Still Lost, Bala Extra y Apps Mac en 8 minutos. Evidentemente, pues son podcasts míos o podcasts de mi red, pero podría perfectamente estar siguiendo a cualquier podcast de la competencia, ¿no?
Sí, y eso
o
lo hace, podcast lo hace
de mis
todo el
clientes.
Mundo. Lo hace todo el mundo.
Sí, ¿conoces casos en los que haya gente usando Podstatus de esta
sí,
forma?
Sí, sí, sí. Yo diría que el 50% más, ¡ulo! El 70%, 80% tienen sus podcasts y los de la competencia. Oh, y no. Sí. Una de las dudas más o sea, una de las preguntas que más me suelen hacer es: si añado un podcast, ¿su creador puede saber que yo lo he añadido? Y tengo un correo prehecho explicándole que no lo sabe y que es totalmente confidencial y que puede añadir los podcasts que quiera.
Qué bueno.
Sí, sí. Sí, la gente tiene muy vigilada la competencia, ¿eh?
Sí, sí, sí. A ver, yo no lo hago porque tengo suficientes podcasts míos a los que vigilar, ¿vale? Pero sí, efectivamente, cuando noto esos movimientos, medio, o sea, si yo oscilo, ya te digo, en esos 5 o 6 primeros puestos, ni me preocupo. Cuando no lo hago es cuando entro a pedir explicaciones. Y a ver qué es lo que está pasando y a ver quién ha hecho qué y qué está ocurriendo, ¿no?
Pero sí, si de no, hecho, no. Una de las cosas que tengo en la lista, en el backlog infinito que tengo de feedback de clientes, que por cierto, quiero un par de puntos, quiero hablar contigo sobre del backlog, a ver qué piensas.
Bien.
Pero uno de los puntos que tengo es que en una misma gráfica puedas comparar varios podcasts. Para tú poder poner pues tú y la competencia en una gráfica y saber exactamente cómo va el tema. Si tú bajas porque ellos suben o si es que entra alguien nuevo o cómo funciona eso.
Bueno, dice de tu backlog, ¿vale? Pero es que Podstatus se encuentra en un momento muy importante porque uno de sus competidores, Shartable, ha cerrado ya hace pocos días. Spotify adquirió el servicio y lo ha integrado en su servicio de hospedaje, creo que está en Megafon, ¿no?
Sí, bueno, tienen varios, ¿eh? Sí. Megafon es uno de los que compraron y ahora lo que han integrado en Megafon es la parte de los prefijos, creo. Uh-huh. Pero vamos, que ellos compraron un montón de servicios y lo están cerrando todo uno a uno, básicamente.
Bueno, el caso es que los que no estén hospedados en Spotify for Creators ya no van a poder usar esas funcionalidades de Shartable. Esto ha provocado una estampida de pánico en ciertos sectores del podcasting y sois varios los que estáis saliendo a cubrir el hueco. De hecho, Podnews, por ejemplo, tiene una web fija donde va metiendo ¿no? recursos alternativos a Shartable, ¿no? Pero claro, Shartable hacía muchísimas cosas. No hay, si tú miras el listado de alternativas, no hay una que cubra el 100%, porque no, porque Shartable hace un montón de cosas y unos hacen unas, otros hacen otras. Entonces, yo sé que tú estás currando muchísimo desde que se anunció el cierre de Shartable porque querías ocupar cierta parte del hueco que dejan. ¿Qué son las cosas que hacía Shartable y que tú quieres o estás incorporando a Podstatus?
Vale, mira, Shartable siempre nunca ha sido competidor mío en el sentido en el que ellos son grandísimos, tenían funding y buscaban otro tipo de clientes, pero siempre he tenido correos de gente diciéndome, ¿por qué Shartable me da la posición 26 y tú me das la posición 17 este día? Te puedo asegurar que mi posición estaba bien. Uh-huh. Entonces, para mí, yo no entendía por qué, y nunca lo he entendido, siendo tan grandes como son, nunca han hecho bien el tema de los rankings de Apple Podcasts, por ejemplo. Porque muchas posiciones bailaban sin sentido. Y las mías, te puedo asegurar que yo he estado horas revisando para ver exactamente que fuera correcto lo que tenía y nunca he tenido. Entonces siempre he tenido muchos correos de clientes, te inventan las posiciones y le he tenido que enseñar, o sea, le he dicho, este día a esta hora estabas tú y al final cuando se lo demuestro, eran clientes que estaban en Shartable por los rankings, que al final lo que casi todo el mundo quería es Shartable y ahora vamos a entrar un poco más a fondo en este tema. Pero después han venido a Podstatus cuando han visto eso. O clientes que han estado en los dos. Tenían en Shartable la parte gratuita, porque había una parte gratuita, y también de pago en Podstatus. Y bueno, Shartable da los rankings de Spotify, los rankings de Apple Podcast, y un ranking propio de Shartable, que bueno, yo creo que era una mezcla de... que era también con... daba mucho... beneficios si tenía el prefijo con ellos y todo eso. Entonces, como había muchos podcasts con prefijos, pues hacían ellos su propio ranking. Tampoco ha sido un ranking que haya tenido mucho más recorrido que ese. Y aparte de eso, daban los Magic Links, los links para que tú tuvieras para un capítulo o un podcast, un link para que tú pudieras traquear cuando la gente hace clic y más estadísticas, como una especie de web para tu podcast, y los famosos prefijos. Que bueno, si quieres hablamos después más sí, de después. Forma más extendida, pero que es lo que también ofrecían. Esas son las tres cosas grandes que ofrecían: ranking, reseña, prefijos y Magic Links.
Uh-huh. ¿Y tú estás incorporando de
claro,
esto?
Claro. Empecé cuando Shartable dijo que iba a cerrar, me entró pánico y dije, buah, aquí hay que hacer un Shartable en Podstatus. Hubo un par de personas que me dijeron: ¿tienes prefijos, Magic Links? Y empecé a implementarlo. De hecho, estoy a mitad de implementación de los Magic Links. Pero dejé de implementarlos porque silencio absoluto. Desde entonces, hay un montón de gente que ha venido de Shartable Si te estoy hablando que desde que dijo que iba a cerrar, pues a lo mejor tengo 150 suscriptores nuevos, que eso era un mes una burrada para mí. Y me escriben, vengo de Chartable, estoy muy contento. Y no me han pedido nada más. De hecho, curiosamente, me piden una cosa que tú se te van a poner los pelos como escarpia, pero no tenían en Chartable, que son que quieren que incluya las estadísticas de YouTube.
¿Qué?
Las estadísticas de YouTube. Ellos quieren tener su estadística de YouTube al lado del ranking de Apple Podcast.
Ah, bueno, porque lo quieren tener junto, porque YouTube, claro, ya te da estadísticas para aburrir. Pero eso no quiero decir, no es lo mismo. En fin.
Ya.
Es que no sé ni por dónde. No sé ni por dónde empezar yo a decir, ni por dónde empezarías tú, porque es que, claro, no se basa en el feed. O a lo mejor sí, pero tú no lo puedes saber. O sea, a ti te dan un canal de YouTube y tú no puedes saber si se está basando en el mismo feed que el podcast que hay en Apple Podcast, o el tío lo sube a mano cuando se acuerda y cuando no.
Es que ese es el tema. Yo le he dicho que lo pensaré y tal, todavía no he dado una respuesta de si lo voy a implementar o no. Si lo implemento, desde luego, lo que tengo claro es que va a ser algo separado de lo que son los podcasts. Y que tú puedas tener, si quieres, algunas estadísticas de visionados, porque no son escuchas, es que de visionados de YouTube, y que tú puedas, por ejemplo, ponerlo sobre un otro ranking que tengas de un podcast o algo así, pero no quiero mezclar lo que es un podcast con su feed, con su cuenta de Apple Podcast, con lo que sería un vídeo de YouTube. Porque yo creo que son dos cosas separadas. Y no encuentro un enlace, claro, que yo pueda decir, esto va con esto, porque no tiene mucho sentido. Entonces, esa es una de las ideas que hay. Y otra cosa de la que me están pidiendo mucho es algo que no tenían tampoco en Chartable. Se ve que ellos lo han pedido a Chartable, no les he hecho caso, y vienen a mí y me lo piden a ver si cuela. Y esto sí que tenía pensado hacerlo antes. Y es imágenes bonitas para compartir con su ranking, con sus medallas y con sus cosas. Y creo que eso sí que tiene sentido. Y sí que me lo han pedido esta última semana como 10 personas. Oye, ¿cómo puedo compartir este asset, esta gráfica? ¿O tienes algo para compartir en mis redes sociales? ¿Cómo puedo hacerlo? Porque solamente se pueden ahora mismo compartir reseñas.
Pero decirte, digo, si tú tenías imágenes, pero son de las reseñas.
De las reseñas, pero no de los rankings. Y la gente quiere, porque ellos me dicen, ¿puedo decir que soy el número uno de tecnología de Estados Unidos? Ellos me preguntan a mí si ellos pueden decir eso. Entonces yo voy al ranking y veo y digo, si tú fuiste el día 28 de octubre del año pasado, número uno. Por tanto, ha sido un podcast número uno de tecnología. Puedes decirlo. ¿Tienes algún asset que pueda compartir, claro, con tu firma, que es un tercero, que diga? Y eso es lo que me están pidiendo. Y yo creo que eso sí que tiene más sentido que, por ejemplo, implementarlo de YouTube. O, por ejemplo, lo de los Magic Links, que al final, no sé si la gente lo va a usar, es un follón de la leche. O los prefijos,
sí,
que ahora podemos hablar un poco de eso, que sí, yo creo que sí que tiene mucho sentido en Podestatu, pero no sé yo si me apetece implementarlo, porque también... y de hecho lo tengo todo pensado, sé perfectamente cómo lo voy a implementar. He echado muchas horas ya a eso, pero no sé si dar ese paso de implementar los prefijos.
Vale, vamos, si te parece, a hablar en concreto de los prefijos, ¿no? Que
venga.
Yo le he dedicado el... este podcast es en abierto, pero esta parte de los prefijos se la vamos a adelantar a los premium y la van a escuchar antes que los demás, porque me parece que es interesante. El anterior capítulo de Sujétame el Micro, el 219, precisamente hablaba de los prefijos de descarga, ¿no? Y ya anticipaba que ibas a venir aquí a hablarnos de estas cosas. Tú ya sabes lo que son los prefijos de descarga, los oyentes también lo saben, y yo te reitero, aparte de que ahora nos hables de las complicaciones técnicas al respecto, pero te reitero, digamos, lo que pienso de ello, incluso lo que he estado debatiendo con algunos compañeros de su canal Micro Premium en la comunidad, ¿no? Es algo que a lo mejor podía tener sentido hace, pues, no sé, algunos años, no sabría decirte cuántos, pero hoy en día cualquier hosting serio tiene que implementar sus propias estadísticas, que además es una movida de narices, ¿no? Porque te la pasas actualizando definiciones de bots, identificaciones de aplicación de podcast, discriminando las descargas únicas, descartando duplicidades, por ejemplo, de iPhone, iPad, Apple TV, Apple Watch. O sea, ¿qué hosting estoy usando si no me fío de sus estadísticas e incluso pago a otro servicio para que me las haga, ¿no? Hay una circunstancia que es el self-hosting. O sea, cuando yo estoy subiendo mi archivo a mi blog de WordPress con un plugin de podcasting, a lo mejor incluso gratuito, y no tengo estadísticas, evidentemente, más que las estadísticas de uso del archivo que me pueda dar el servidor, ¿no? Ahí yo sí lo pillo. Pero no entiendo, digamos, esta pasión, creo que del mercado estadounidense, y ahora ya me lo aclaras todo de golpe, por este tema. A lo mejor es una herencia como muy del pasado, ¿no? Es algo que viene de antiguo y que yo aquí no termino de entender y que por tus gestos ahora mismo veo que estoy a punto de entenderlo porque me lo vas a explicar.
A ver, te voy a explicar lo que yo entiendo por... bueno, el 90% de mis clientes son americanos. Entonces yo intento siempre pues leer todo lo que puedo de... en tema América, ¿vale? Porque en verdad es bastante separación en lo que es el podcasting en España y en Estados Unidos. Son dos mundos totalmente distintos. Allí hay muchos patrocinios. O sea, bueno, tú lo sabes muy bien que son dos mundos totalmente distintos. Y, a ver, vamos a empezar primero, lo vas a entender bien, ¿vale? De por qué lo usan. Pero voy a empezar primero a comentarte. Cuando tú tienes y hosteas una página web, tú sabes que en tu hosting de página web tú tienes también estadísticas. Uh-huh. Pero esas son las estadísticas supremas, las mejores que hay, ¿vale? Porque eso, tu hosting sabe perfectamente lo que sale, lo que entra, lo que... Pero después todo el mundo usa Google Analytics. Y básicamente Google Analytics son unas estadísticas que no son tan buenas como las de tu propio hosting, que es lo que tú estás diciendo.
Claro, pero es que Google Analytics es un estándar en la industria. O sea, la gente cuando te pregunta de estadísticas, te pregunta por esas, que serán menos precisas... Claro. Pero son comparables con otras de otra web.
E incluso le puedes dar acceso. Por ejemplo, en Chartable, tú tienes tu prefijo y tú puedes crear una cuenta de solo lectura para tu sponsor de tu podcast. Ellos pueden ver cuántas descargas por un tercero tienen y no les da acceso a tu hosting.
No, y yo en RSS.com, por ejemplo, y en otro hosting también puedo crear una cuenta, y en Spotify for Creators puedo crear una cuenta para que un tercero venga a ver las estadísticas.
Claro, aquí Chartable ha intentado ser el Google Analytics de los podcasts. Y por eso tenía los prefijos. Entonces, los prefijos son como una especie de... para estandarizar, da igual el hosting que tenga, vamos a intentar estandarizar, por ejemplo, con la página web esta de open source, que op3.dev, o algo así creo que se llama, no recuerdo ahora mismo.
Sí, sí.
Pues es una manera de estandarizar y de que los sponsors puedan... sponsorear varios podcasts y de la misma manera, no cada uno que tiene un hosting, se van a contar de las estadísticas de la misma manera.
Yeah.
Otra cosa que tienen los prefijos es que si tú cambias de hosting, tú siempre vas a tener tu prefijo en el hosting nuevo y nunca vas a perder todo el histórico de estadísticas, y nunca vas a perder la misma manera de medir las estadísticas, porque de un hosting a otro pueden cambiar la manera de medir las estadísticas. Creo. Entonces, es una manera de estandarizar todo. Tú tienes 15 podcasts, tienes 3 en un hosting, 4 en otro, por ejemplo en tu red, y 5 en otro. ¿Y cómo estandarizar las estadísticas? Porque cada hosting tiene su tipo de estadísticas, pues poniendo un prefijo. Entonces, para las agencias de podcasting, en el momento en el que quieren vender, en el momento en el que tienen varios hosting y quieren, digamos, centralizar todo, usan sus prefijos. Además, generalmente los hosting no cuentan los rankings ni nada de eso, y hay gente que quiere ver su estadística de descarga de todo junto a su ranking. Entonces, la única manera de hacer eso es con prefijo.
Yeah.
Entonces, al final, un prefijo hay de pago, hay gratuito, por supuesto tiene desventaja, y es que es un punto de fallo más. Claro. O sea, por muy bueno que sea un hosting o una web, solamente va a funcionar un 99,9% de las veces en el mejor de los casos, ¿vale? Y cuanto más prefijos añada, pues eso se va exponencialmente, puede haber un error. Entonces, al final, si se cae la página de los prefijos, pues te quedas sin podcast, básicamente. Entonces, siempre es un problema, que eso no pasa con la analítica de la web. O sea, si se cae Google Analytics, no pasa absolutamente nada. Pero los podcasts, sí. Entonces, pues eso es un trade-off que hay que ver si tu sponsor están acostumbrados a usar Chartable, pues le tienes que ofrecer que vean sus estadísticas en Chartable. Chartable era el estándar más o menos americano, pues todo el mundo, Chartable fue el que puso de moda los prefijos en su momento, pues todo el mundo intentaba tener prefijos de Chartable para decir a su sponsor, oye, ve aquí y mira los prefijos. Y sobre todo redes que tienen en varios hosting, porque al final las redes muchas veces cambian de hosting y cambian la mitad de los podcasts, o solamente, pues al final la única forma también de estandarizar el tema de las estadísticas es tira de prefijo.
Vale, sí, pero a ver, yo sabía que esto venía de Estados Unidos y ahora, bueno, has dicho cosas que tienen mucha sensatez y que evidentemente, pues sí, sí entiendo. Pero esto es una historia que a un podcaster individual que tiene su podcast en su hosting, más allá de que piense en un futuro me voy a cambiar de hosting, quiero que se perpetúen las estadísticas, más allá de eso, le da igual. Y como digo, como tú has dicho, están metiendo un punto más de error en la descarga del capítulo.
Sí, a un podcaster que esté solo le da exactamente igual. Y creo que no hay, y que habrá pronto, que se pondrá alguien a hacerlo, un estándar para que tú puedas exportar analíticas de un podcast de un sitio, de un hosting a otro. Eso existe en la analítica web. Creo que ahora mismo no hay nada para podcasting, pero si no hay, lo habrá pronto.
Ya, pero ¿sabes lo que pasa? Esta es otra batalla que yo estoy documentando, que es el GID, ¿vale? El número, el identificador único de un capítulo en un podcast. Esto tendría que estar ahí y ser eterno, pero ya estamos viendo que no lo es. O sea, tenemos muchos hostings que no lo importan, sino que le aplican el suyo nuevo, y tenemos también otro montón de hostings que, en vez de coger el GID, ese numerito, y definirlo según los estándares, lo definen como a ellos les sale de la traca. Y eso hace que otros hostings, cuando van a importar un podcast y ven unos kits raros, digan, no, yo esto no me lo como. Yo aquí pongo el mío, que es bueno, no es esta historia. Entonces, claro, al final no tienes ese punto, ese nexo de unión entre el capítulo 25 que yo tenía en aquel hosting y en el que tengo ahora y en el que tendré después, ¿no? Al final tienes que estar comparando títulos o alguna cosa
eso
así
de chunga. O sea, el tema de los kits, yo estoy ahora haciendo una cosa de episodio en Podestatu. Y lógicamente, para identificar únicamente un episodio necesito usarlo.
Sí.
Y es una pesadilla. O sea, sí. No puedes imaginarte la pesadilla que está haciendo.
Sí, sí, claro. Sí. Yo estoy preparando. Quería preparar un capítulo y estoy viendo que cuanto más preparo, más corto quiero hacer el capítulo. ¿Sabes? Porque incluso para los suscriptores premium, ¿vale? Que se supone que ven Matrix, es un cacao espectacular. ¿Tú sabes que Spreaker mete la URL? Como GIF.
Sí, sí, yo he visto unos GIF que vamos.
Y encima no marca la movida de, oye, que. Porque tú puedes poner una URL, pero tienes que activar una cosa diciendo que el GIF es una URL, o no lo hacen. Y Spreaker puede llorar por un ojo, ¿eh? Porque según me dicen algún otro hosting, hay hostings que meten su URL, pero una URL de esas. Alucinante, ¿no? O sea, porque el audio lo tienen en un CDN, en no sé qué sitio, debajo de 36 subdirectorios, y entonces al hosting nuevo no le cabe en la base de datos la longitud de la cadena.
Es que efectivamente hay una especie de estándar, ¿vale? En lo que es el feed RSS,
sí.
Y te dice exactamente cuánto es el máximo que puede tener el GID y todo esto.
Sí.
Yo hice el estándar perfectamente, me pongo y en los primeros 40.000 episodios, sí. Ya estaba base de datos, no se puede,
claro.
Aquí pasa algo, o dos kits iguales, que yo dije, pero esto cómo puede
¿cómo
ser?
¿Cómo puede ser?
Pero sí. De dos hosting distintos, dos podcasts distintos, entonces hay un punto en el que, claro, tienes para identificar únicamente el podcast, aparte del GUID, necesita algo más.
Sí.
Pero claro, esa no es la idea del GUID, el GUID debe ser único. Claro que no. Entonces, pues sí, eso es una pesadilla y claro, eso... Tiene el tema de los feeds de que sean tan abiertos, tan libres, tiene todo, muchísimas cosas buenas, pero tiene algunas cosas que son muy malas y son este tipo de cosas. Y cada uno puede hacer básicamente lo que quiera.
Sí. Estás diciendo que has recibido ahora un montón de gente que ya ha venido de Shartable sin esperar a que introduzcan Magic Links, ni prefijos, ni nada. Han venido abandonados porque al final lo de los rankings y lo de los comentarios es realmente lo que tiene más tracción, ¿no? En varios capítulos de No es asunto vuestro, has comentado tus estrategias para dar a conocer Podestatus entre los podcasters. Yo quiero centrarme en las relativas a la creación de contenido. Tienes un blog con contenido bastante interesante, por cierto, sobre podcasting. Está en inglés, entiendo que evidentemente optimizado para SEO, para lo que es tu mercado principal, que son los podcasters estadounidenses. ¿No has pensado nunca en tener un podcast de Podestatus?
Uf, no sabes cuántas veces. Y además debería ser en inglés. Sí, lo he pensado un montón de veces. Pero yo creo que no sirvo para ser podcaster, Emilio. Yo me siento delante del micrófono y no me sale. No me sale. O sea, repito muchas veces, me paro, no... ¿Qué quiero tener un podcast? Pues sí, mira, este micrófono que tengo aquí, que es un Samsung Q2U, que lo compré porque tú lo decías que era bueno, y de hecho estoy contentísimo. Me acuerdo perfectamente que me lo regaló mi mujer para una Navidad, para que yo hiciera mi podcast. Pero yo no tenía ni Pod Status, ni. Este era un micrófono que. Lo que pasa es que porque tenía muchas ganas de hacer el podcast. Ajá. Y justo entró Víctor Correal en mi vida y empezamos a grabar.
Sí.
Y ya me quité la espinita, porque claro, ya grababa con él. Sí. Y ya dije, pues mira, este va a ser mi podcast. O sea, es de Víctor, pero es como. Es donde yo voy a hablar mis cosas y todo eso. Y además, Víctor, que es un maquinazo, que aunque tengas 40 de fiebre te saca un entrevistón, porque es que es así, pues me resulta maravilloso y grabo súper cómodo en la entrevista y todo esto, pues estoy muy cómodo, pero cuando me pongo yo delante solo del micrófono, pues no.
Claro, es que la soledad
no es
muy
igual.
Mal.
Sí, efectivamente.
Grabar solo, eso es una cosa, los que lo hacemos,
mira, Emilio, te voy a decir, te voy a contar un secreto, ¿vale? Que no lo sepa nadie. Cuando escuché la entrevista que le hiciste a María Sajín,
sí,
me cagué vivo. Porque claro, yo dije, pero vamos a ver, esta entrevista es que no la preparas ni en Televisión Española, porque era tú las preguntas perfectamente hechas de guionazo y ella hablando 10 minutos sin ningún tipo de interrupción ni nada. Yo decía, Dios santo, que no sea así la entrevista, porque está hablando tantísimo tiempo solo. Pero no, ya después...
No tenía ella las preguntas, ¿eh? O sea, abundo en
que
tu
es una
idea.
Máquina, ¿eh?
Es una,
total.
Es una fuerza de la naturaleza. Yo salí de aquí pensando, es el poder reencarnado, que es lo que dicen de Fénix en los cómics de X-Men, ¿no? Es una cosa absolutamente espectacular. Y
es
lamenté,
que yo,
como
yo,
ya he dicho...
Yo se imaginaba sentado en un plató, porque sí. Era total, era de voz de plató, todo perfectamente hecho, la preguntas, respuestas, todo cuadriculado, perfecto. Y yo decía, ¿cómo? O sea, ¿qué tipo de entrevista es esta, Dios santo? Si es que estoy flipando.
Mira, hubiera sido
más
humana.
Cuando escuché el segundo, claro. Ya dije, uff, menos mal.
Menos mal, claro. Hubiera sido más humana y mucho más larga si yo no hubiera estado con la mascarilla y tosiendo. Si hubiera podido interactuar con ella, estamos aquí todavía, ¿sabes? Seguramente.
Así que, bueno, que pues eso, tú... que yo creo que, y de hecho tengo ganas, sí. Y siempre he querido hacer un podcast, y hasta ahora no he necesitado tener un podcast, de hecho, porque tú dices, tienes Pod Status, necesitas tener un podcast para ver, añadir las cosas, porque todo lo que hago es público, uh-huh. Y básicamente el podcast que utilizo para todo es Emilcar Daily, tengo ahí su ID en el Notepad, como... Sí. Siempre tiene capítulos nuevos, tiene un montón de capítulos. El ejemplo perfecto de podcast. Además, siempre están los rankings, siempre tiene comentarios, tiene todo lo que necesito. Entonces, siempre que tengo en mi cara su idea y grabar un archivito, y es el que uso siempre, incluso en comentarios, en el código. Mm. Y comento y uso tu podcast para todas las pruebas, para que lo sepas.
Muy bien. Oye, estamos terminando. ¿Qué se te ocurre que podemos hacer para que la gente conozca Pod Status?
Vale, mira, lo que estoy haciendo ahora, que está funcionando súper bien, de hecho esto no lo he hablado todavía con Víctor Correal, es Charttable tenía los charts de Apple Podcast públicos, todos los charts. Y cuando dijeron que cerraba, básicamente copié de ellos toda la parte pública de charts en Pod Status. Para en el momento... En el que cierren, que cerraron el jueves pasado,
sí.
O sea, cerraron hace el día 15 o no sé, bueno, jueves no es 15, pero el día 14 o 13 de diciembre, cerraron completamente la web, ya no existe ninguna página, la web de Charttable, para que en ese momento Google viera, uy, esta página no está, pero tengo una que es muy parecida a esta, e intentar ponerla ahí. Entonces, lo hice hace un mes y medio o dos meses. Se han indexado como 17.000, 20.000 páginas y de tener clics diarios, pues no sé, de tener a lo mejor 30 clics diarios en Google, he pasado a tener 300 clics diarios en Google.
Uh-huh.
Entonces, pues está funcionando bastante bien, está rankeando bastante bien. Y ahora estoy con la parte de los episodios, porque Charttable también mostraba, o sea, de los episodios, no, de los podcasts, perdona,
sí.
Mostraba una página por cada podcast.
Uh-huh.
Y se ve que le funcionaba bastante bien. Estuve mirando en Ahrefs y todo esto, todas estas herramientas de backlinks y viendo cuánta gente hace clic, que ellos más o menos te lo pueden decir, aunque no sea exactamente, pero bueno, tienen bastante gente que le entra ahí. Ahí sí que es verdad que voy a tener muchas búsquedas de gente que busca el podcast y que no son podcasters, pero al final siempre está bien que vayan a tu página, vean Pod Status arriba y que lo sepan que Pod Status algo de los podcasts, porque al final mucha gente que escucha podcast también tiene podcast. Entonces, ahora mismo estoy haciendo tema de SEO en la web, pero automático, digamos. O sea, generando, ajá, con los datos que tengo, generando muchísimas páginas.
Muy bien. Pues este es Carlos Tenor. No tiene podcast, pero es el hechicero supremo, ya que estamos hablando de cómics, es el hechicero supremo de los rankings, ¿no? Al igual que yo, y no me corto, me considero el hechicero supremo de los feeds, Carlos lo sabe todo de los rankings y, bueno, cuando él ve los rankings, ve Matrix. Y tenemos una promoción para los suscriptores del Premium, ¿verdad?
Para los suscriptores del Premium y para todo el que se suscriba al Premium antes de final de año.
¡Hola! ¿Y es?
Que le vamos a dar 6 meses gratis de Podestatus.
¡Chacho!
¿Vale? O sea, simplemente que entren, me manden un correíto o un contacto de soporte y me digan, oye, yo soy suscriptor Premium de Sujétame el Micro, y automáticamente el trial pasa de ser de una semana a 6 meses. Así que si no estáis suscritos a Sujétame el Micro, ya sabéis que os entra básicamente Podestatus los primeros 6 meses gratis, y después simplemente si no quieren seguir, con cancelar la suscripción, no se les cobra ni un euro, ¿vale? Pero si lo quieren probar, ver los rankings, ver un tiempo la reseña y todo eso, ahí lo tienen.
Pues muchísimas gracias. Eres increíblemente generoso. He de advertir, como hacía Federico Hatum en Puro Mac, que estar suscrito a Podestatus es adictivo, ¿verdad? Porque incluso aunque tú digas, no, yo a mí me da igual, tal, no sé cuánto, no. Tú al final, no solo por la vanidad de ver dónde estás, porque yo estoy arriba, ¿no? Y puedo decir, oh, me gusta verme arriba. Pero incluso cuando estás en otros puntos y mis podcasts están en cualquier punto, tengo muchos podcasts, no todos están arriba, aprendes un montón. Aprendes un montón, ves muchas cosas que están pasando, y si te gusta el podcasting, Podestatus es una gran herramienta para tener a mano. Muchísimas gracias, Carlos.
Gracias a ti por la invitación, Emilio.
Esperamos tus comentarios en Mastodon, @emilcar@emilcar.social, allá donde me encuentres o en la comunidad privada de Sujétame el Micro en Discord. Si quieres ir un paso más allá, si quieres más contenido, si quieres que te ayude a elevar tu podcasting a las más altas cotas de la excelencia, si quieres 6 meses gratis de Podestatus, no lo dudes y suscríbete a Sujétame el Micro Premium entrando a sujetameelmicro.com. ¡Feliz Navidad! Un saludo. Y no olvides recomendar el Sujétame el Micro, porque no hay nada que le guste más a un podcaster que hablar de podcasting.